El día de hoy quiero compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón de hace tiempo y tengo la emoción de compartirlo con ustedes el día de hoy. Vamos a leer una historia de la Biblia, una historia que muchos conocemos ya seguramente. Vamos a leerla, vamos a orar y vamos a desarrollar el mensaje el día de hoy. ¿Está bien? Así que la historia está en Juan capítulo 9 versículo 1. Ahora, si es la primera vez que nos visitas, vas a darte cuenta que hay varios medios gritones entre nosotros, y está bien, es normal, porque Central somos una iglesia que celebra. Amén. Eso, estamos contentos de estar aquí. Juan 9 versículo 1 dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Siguiente versículo, Jesús contesta: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes, o la versión en griego dice energéticamente. Digan conmigo: energéticamente. Esa palabra llega a mi corazón. Debemos llevar a cabo energéticamente las obras que Dios nos encargó. Entonces, cuando venimos a la iglesia, a mí me encanta llegar lleno de energía, y a pesar de la desvelada de un bebé recién nacido, aquí estamos como con tres cafés encima para estar energéticos el día de hoy. Y dice: pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y luego Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y untó en los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó, y el versículo nos dice el milagro, y el hombre regresó viendo. Es un milagro increíble de sanidad, y vamos a ver todo lo que Dios habla a nuestra vida a través de este milagro. El mensaje del día de hoy lo titulé de la siguiente manera: usando el filtro correcto. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que nos hables, para que nos inspires, para que nos muestres tu voluntad en esto, Señor, y que el día de hoy podamos conocerte más, conocer lo que tú haces y conocer lo que tú esperas de nosotros en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Y si alguien está emocionado de estar aquí, le puede dar un aplauso una vez más a Jesús. Van tantos años ya desde que las redes sociales se inventaron, van tantos años desde que aprendimos a usarlos, y una de las herramientas que normalmente acompañan cualquier tipo de red social es esta feature, es esta herramienta de los filtros. Y cuando Instagram se creó y era nuevo, no sé cuántos lo recuerdan, pero tenía nada más como 8 o 10 filtros, y hasta tenías que buscar extra si querías un filtro diferente. Pero en sí, los filtros era para cambiar un poco el tono de la fotografía que tomamos. Era nada más cambiar que se viera un poco más sepia, más cálido, más frío, o el filtro así como más loquillo era el filtro de blanco y negro. ¡Wow! ¡Qué artístico! Y ahí andábamos todos tomándole fotos a nuestra taza de café, a nuestro cereal, una hoja en el piso, lo que fuera, pero le poníamos un filtro y ya éramos fotógrafos profesionales. Pero bueno, pasaron los años y la creatividad del ser humano no tiene límites. Tenemos esta capacidad de crear, de innovar, y el ser humano dijo: hay que, de todo lo que podemos hacer, hay que hacer más filtros. Creo que esa es una buena idea. ¿Y cuántos saben que ahorita hay un sinfín de filtros que podemos usar en un sinfín de tipos de redes sociales? Aumentamos esta capacidad de filtros, pero ahora ya no es para cambiar el color, ahora ya no es para darle un tono diferente a la fotografía, ahora literalmente son filtros para hacer algo con nuestra cara, con nuestro cuerpo, con nuestra persona en sí. Ya no le ponemos filtro a la foto, le ponemos filtro a la persona. Y entonces empezamos a usar filtros de belleza. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos prácticos, no sé si se puedan poner en pantalla. filtros de belleza, y ahora es como que, ay, wow, mira qué chula, cómo le hiciste. Pero pues todos sabemos que es un filtro, y luego lo quisimos llevar a un extremo y empezamos con filtros como haciendo cosas como la siguiente: teníamos arrugas, ya no tenemos arrugas, ni Yoda tiene arrugas, porque pues un filtro, ¿verdad? Y luego otros quisieron ser creativos y empezaron a cambiar sus caras con sus bebés haciendo algo como esto. Pero luego hay un grupo de personas que dijeron: a pesar de que haya filtros, yo quiero seguir siendo espiritual, yo no me voy a corromper. Así que empezamos a usar filtros espirituales, siendo cargados por Jesús. Y luego hay un grupo de personas que no se dejaron vencer por la tecnología y quisieron avanzar y dijeron: vamos a prevalecer y vamos a mantener este tipo de filtros. Y pues tenemos estos filtros en el círculo blanco, va tu cara. No quiero decir qué grupo de personas estoy hablando, pero no se han dado por vencidos. Arriba las tías, ¿cuántos dicen amén? Pero cuando se trata de ver imágenes y videos, tenemos esto de los filtros. Y llega un momento a veces en que algo es suficientemente bueno que usamos este hashtag, no filter, ¿verdad? Sin filtro. ¿Por qué? ¿Viste el cielo? Y tomaste una foto que es suficientemente buena que dices: yo no necesito ponerle filtro a esto. Y sabes, yo estoy hablando de algo como redes sociales, muy superficial, muy cotidiano, pero el lado profundo de lo que estoy hablando, usando este ejemplo, sigue siendo algo profundo y algo verdadero, y es esto: no solo lo que vemos tiene un filtro, no solo los videos o las imágenes que vemos en las redes sociales o en los comerciales o en la pantalla, no solo lo que vemos tiene un filtro, sino esta es la verdad de la que quiero hablar el día de hoy, sino que también todos nosotros vemos a través de un filtro. No solo lo que vemos tiene un filtro, sino que todos nosotros en realidad interpretamos la vida y nuestra realidad a través de un filtro que todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esta es la razón por la que si un político sube un video haciendo algo, hay un grupo de personas que dicen: wow, súper bien, estoy orgulloso de mi gobierno. Y al mismo tiempo, ante el mismo suceso, otro grupo de personas dicen: ah, puro mugrero, no es cierto, solo es para crear campañas. O algunos pueden ver, por ejemplo, un empresario exitoso, así muy próspero, y decir: ay, este es un arrogante, este es un presumido, este es un ambicioso. Y el mismo empresario, otros pueden decir: wow, es un ejemplo, quiero acercarme a él y aprender de su experiencia y de su conocimiento. Hay una chava queriendo lucir su cuerpo y se viste muy ostentosa, y hay un grupo de personas que piensa de una manera y hay otro grupo de personas que piensa de otra manera acerca de la misma persona. Otros ven a este tipo de mucho dinero y algunos piensan de una forma y algunos piensan de otra forma. El punto al que voy es que la diferencia en la que todos reaccionamos distinta manera a un mismo suceso es que todos traemos un filtro diferente por el cual interpretamos la vida, por el cual interpretamos nuestra realidad. La diferencia es el filtro. Y sabes, la historia que comenzamos leyendo el día de hoy tiene que ver con este principio. Hay un suceso que está ahí pasando en el evangelio y los discípulos evidencian el filtro por el cual ellos estaban interpretando lo que veían. Así que quiero desarrollar esta historia. Juan 9:1 dice: mientras caminaba Jesús, y fíjate cómo dice, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sabes, este versículo para mí es suficiente para un mensaje completo que puede inspirarnos, que puede motivarnos, que puede transformarnos. Porque piensa lo que estamos leyendo aquí: es un hombre ciego que nunca ha visto en su vida porque nació con esta condición. Y lo que este versículo nos está diciendo es que a pesar de que este hombre no veía a Jesús, Jesús sí lo estaba viendo a él. Sabes, a veces podemos tener padecimientos, pruebas, circunstancias en nuestra vida, cosas que a veces pudieran hacernos preguntarnos: ¿y dónde está Dios en esto? ¿Y dónde está Jesús? Porque sabes que parece que no puedo ver a Jesús. Pero este versículo nos deja ver que a pesar de que nosotros no logramos ver a Jesús, Jesús sigue teniendo su mirada puesta en nuestra vida. A pesar de nuestra circunstancia, a pesar de lo difícil, sus ojos están puestos en nuestra vida. Yo pensé que alguien se iba a emocionar un poco más con esta idea. que él no podía ver a Jesús, pero Jesús lo estaba viendo a él. ¿Dónde estás, Dios? No te veo. Sus ojos están puestos sobre mí. Uf, este es un buen mensaje, pero no es el énfasis del mensaje. Entonces Jesús ve a este ciego de nacimiento, y naturalmente podemos entender que, pues, si Jesús lo está viendo, también después los discípulos lo voltean a ver. Ahora, ¿sabes qué? También esto me conmueve. Jesús, en este punto de su historia, está rodeado de multitudes, está rodeado de miles de personas. Y sabes que Jesús veía a las multitudes, pero Jesús también veía a personas por individual, de una manera personal. Porque Jesús está viendo todo central, pero Jesús está viendo tu vida, Él está presente. Jesús es tan de multitudes, pero a la vez tan personal. Y en este momento Jesús está dirigiendo su mirada de una manera personal hacia una persona en particular, y Jesús lo ve y los discípulos voltean a ver, pues, ¿qué es lo que está viendo Jesús? Porque hay que entender eso. La Biblia nos dice que este ciego mendigaba, toda su vida mendigó, estuvo ahí tirado. ¿Y sabes qué sucede? Cuando esa persona está fija en un lugar, quizá personas lo ayudaron una, dos, tres veces, pero muy probablemente, y creo que todos sabemos de lo que estoy hablando, muy probablemente, eventualmente la gente dejó de verlo a él. No sé si sabemos de lo que estamos hablando. Y ya cuando la gente está alguien en necesidad y prefiere voltearse y ya no prestar atención, porque pues ahí está él pidiendo dinero siempre. Entonces seguramente estaba en un punto Jesús en donde ya la gente no lo volteaba a ver, pero la mirada tierna de Jesús sí lo volteó a ver. Los discípulos voltean y me llama la atención porque ellos pensaron algo y lo externaron con unas agallas y con una seguridad impresionante. Fíjate, Juan 2:9-2 dice: Rabí, y fíjate la pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás de? ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es el asunto detrás de la ceguera de este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Y luego ve la conclusión: ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Pero fíjate que no dijeron: ¿fue por pecado o fue por otra cosa? No, dijeron: fue por pecado. Solo la pregunta es: ¿de él o de sus papás? Ellos ya estaban seguros que la razón por la que este hombre padecía es que provenía de que era un hombre pecador. Solamente querían ver quién tenía la culpa del pecado, si era de él o era de los papás. Esta era la expresión del filtro que los discípulos usaron al ver a un hombre padeciendo en necesidad. Ah, es pecado. Ah, por algo. ¿Has escuchado esa frase? Por algo. ¿Verdad? Estaba padeciendo. Algo ha de haber hecho. Y mira, Diosito le está castigando. ¿Nunca has escuchado esa expresión acerca de la justicia de Dios? Dios está haciendo justicia. O como alguna vez estábamos pasando a alguien y alguien se le ocurrió decirme a mí: Dios va a hacer justicia en tu vida. Dije: no, hombre, Dios me libre, que Dios tenga gracia de mí y de todo lo que está en mi vida, porque si va a hacer justicia, pues también me lleva a mí de encuentro, ¿no? Y ellos dijeron: ese es el justo juicio de Dios y Él está pagando su pecado. Nada más no estamos seguros, Jesús, si es Él o son sus papás. ¿Quién es la chusma en esta historia? Era la duda en el corazón de los discípulos. Querían saber quién era el desgraciado, ¿no? Que pase el desgraciado, ¿quién es? Y ellos están viendo en este filtro, y sabes, era algo que se había enseñado en la cultura de los discípulos. De hecho, quieren saber, esto es súper interesante. Había tres posturas populares acerca de las enfermedades de nacimiento. Cuando un bebé nacía con una enfermedad, había tres respuestas de los religiosos de aquellos días. Opción número uno: existía este concepto, pecado prenatal. O sea que en el vientre el bebé pecaba. Desde el vientre, es en serio. Yo no sé cómo puede pecar un feto dentro del, ¿sí me explico? Del vientre. Yo no sé si, no, es que ese bebé pateó demasiado a la mamá. Si fuera el caso, pues nació un hijo muy pecador conmigo, Axel, porque pateaba a Andrea todos los días. No sé, ellos pensaban que los bebés podían pecar en el vientre de la mamá. Esa era una línea de pensamiento. Número dos, el pecado del alma ambulante. ¿Qué quiere decir? Se creía que cada uno de nosotros ya existíamos desde antes de la creación y éramos almas ambulantes que estábamos flotando en el espacio, y en esa flotación, no sé, a lo mejor un día le hiciste algo gacho a alguna otra alma y luego te encarnaste y pues ya venías cargando tus crímenes de cuando eras un alma de ambulante ahí en el cielo, no sé dónde. Y la última idea que también tenían, y se oye muy tonto, yo sé, pero ellos de verdad lo enseñaban en la iglesia, ¿ok? Entonces, la última es la que claramente tenían los discípulos, la idea del pecado generacional o la herencia, la maldición generacional, ¿no? Que hasta el día de hoy muchos hablan de la maldición generacional. Entonces ellos dijeron, es una de tres: pecado prenatal, pecado del alma ambulante, o es un pecado heredado de sus padres, es un pecado de una maldición generacional. Posiblemente los discípulos tenían esta tercera porque dijeron, bueno, ¿de quién es el pecado? ¿De él o es algo que él viene portando generacionalmente? Pero fíjate bien, tú puedes decir, ellos tienen una incógnita y le están preguntando a Jesús para aprender, pero la realidad no es esa, porque no le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué suceden estas cosas? Que esas son preguntas válidas, pero la pregunta era, ¿por qué nació de nacimiento? ¿Quién pecó, sus papás o él? Ellos querían asignar a un culpable, ellos querían encontrar a quién enjuiciar y tener una respuesta de decir quién es el malo de la historia para señalarlo y decir, ah, por su culpa es que él está pagando por esto. Entonces ellos le dicen a Jesús esto de una manera muy segura de sí mismos: ah, señor, rabí, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el pecador? Obviamente, ¿no? Y Jesús contesta en Juan 9:3 y dice, no fue por sus pecados ni tampoco por la de sus padres, contestó Jesús. En otras palabras, la manera en la que ustedes están filtrando y están interpretando una circunstancia en este momento está completamente equivocada. Ustedes están usando un filtro erróneo y no están teniendo la capacidad de ver las cosas como Dios las diseñó. Y uno lee esto y dice, ¡ay, discípulos! Pero la pregunta el día de hoy para nosotros es, ¿y cómo está nuestro filtro? ¿Cómo interpretamos la vida? ¿Cómo interpretamos lo que nos rodea? Ahí te va, ¿cómo interpretamos a los que nos rodean? ¿Cómo interpretamos a nuestro familiar? ¿Tú sabes qué familiar me refiero? Ese familiar especial. Que cuando dice, se me hace que no voy a ir en Navidad, como que parece que hasta va a caer nieve. Y luego viene y pues caen truenos, ¿verdad? ¿Cómo está ese compañero de trabajo? ¿Cómo veo, cómo filtro esa circunstancia de las personas que me rodean? ¿Cómo filtro esto que me pasó? ¿Cómo filtro esto que le pasó a esta persona? ¿Cómo está mi filtro? Y aquí claramente podemos ver en ellos que había un error en su manera de ver y de interpretar la historia y los sucesos. Y a mí lo que este mensaje, esta historia tan bonita de un milagro, te voy a decir lo que sucede. El milagro en sí es que Jesús sana a este ciego, pero más adelante vas a ver que Jesús usa la palabra específica y dice, acabo de ilustrar de una manera física, dándole vista a un ciego, lo que yo quiero hacer con ustedes de una manera espiritual. Yo vine a darle vista a los ciegos, pero Jesús ya está hablando en otro plano, no solo en el físico, sino en el alma, en el corazón. Está hablando de que Jesús vino a traer vista y que tú y yo podamos ver de la manera correcta, interpretar todo lo que nos rodea. ¿Cómo está tu filtro? ¿Cómo está mi filtro el día de hoy? Y sabes que a veces pasa esto, no sé por qué, a veces pensamos que Dios ve la vida tal cual yo la veo. Para los discípulos fue la situación, obviamente Jesús, ¿de quién fue el pecado? ¿De él o sus padres? Como si Jesús hubiera hecho, obviamente fue de tal, ¿verdad? Y Jesús, sorpresa, les dice, no va por ahí. Y a veces yo me encuentro con una situación que yo igualo, pienso que Dios ve la vida exactamente igual que yo, y digo, ay Señor, como que Él es medio sangrón, ¿verdad? Sí, siento que trae un espíritu incorrecto, y obviamente Dios también lo está viendo igual, ¿sí? Y esta persona, más vale tener sana distancia, no por el COVID, sino también porque no quiero acercarme a Él, porque obviamente el Señor no quiere que yo me acerque a esta persona. Ahora resulta que Dios y yo tenemos el mismo filtro y vemos la vida exactamente de la misma manera. ¿Será que el día de hoy a lo mejor tenemos que darnos cuenta que no todo lo que vemos y la manera en la que percibimos nuestra realidad quizá sea la manera en la que Dios quiere que la veamos? ¿Podrá haber la posibilidad de que hay cosas que yo estoy interpretando de una manera diferente a como Dios quiera que yo las vea? Y varios le hicieron así, obviamente. Esta historia nos habla de eso, de que a veces podemos estar percibiendo la vida a través de un filtro incorrecto. Y luego Jesús les dice, este es el filtro correcto. Y mira, dice Juan 9, siguiendo este mismo versículo, y Jesús dice, nació ciego para que todos, pero fíjate bien, los discípulos dijeron, Rabí, ¿por qué nació ciego? Solamente dime un culpable. Y Jesús responde, nació ciego. ¿Para qué? ¿Y sabes por qué? Nos da la apertura a un dedo señalando. ¿Por qué? Por su culpa. Pero ¿para qué? Nos habla de propósito. ¿Para qué? Nos habla de que hay algo que todavía va a suceder. ¿Por qué? Simplemente tiene que ver con emitir un juicio. ¿Para qué? Tiene que ver con, oh, va a suceder algo más. Y Jesús dice, para que todos vieran el poder de Dios en Él. Para que todos vieran el poder de Dios en Él. Mientras los discípulos están viendo una tragedia, Jesús está viendo la oportunidad de que personas puedan testificar el poder de Dios de una manera palpable. Y esto a mí me emociona. Y esto a mí me trae consuelo. Eso a mí me trae descanso, ¿sabes? Porque a veces pensamos que si yo sigo a Dios, todo lo que me va a suceder es de color de rosa y es de color de algodón y todo va a estar bien y ahora todos mis problemas se van a resolver y se van a arreglar. Y entonces cuando empiezo a pasar cosas malas, empiezo a preguntar, ¿será que no me ama? Ya sé, eso no, Luis Miguel, no me refiero a eso. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que cometí un pecado y Dios me está castigando? ¿Será que mi tatarabuelo hizo algo malo y yo estoy pagando la consecuencia? Pero este versículo Jesús nos cambia la perspectiva diciendo, ¿y qué si en lugar de preguntar por qué, más bien puedo yo preguntarle a Dios y decir, Señor, ¿para qué de alguna manera estás viendo esta situación? ¿Cómo puedes utilizarlo para darle gloria a tu nombre y para permitirme evidenciar mi poder a todos los que me rodean? Dios no envía el mal, Dios no es el autor del mal. La Biblia dice todo lo bueno y lo alto y todo don perfecto desciende de Dios. Pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo con problemas, vivimos en un mundo que necesita redención. Y en este mundo caído las cosas malas que suceden precisamente suceden porque el mundo está caído. Pero sabes, en estas circunstancias tenemos la esperanza de que Dios no las envía, pero tampoco están fuera del control de Dios. Dios las puede tomar y puede redimir y puede usarlas como una oportunidad para que podamos ver su gloria, para que podamos ver su poder y para que podamos ver su mano en medio de nuestras circunstancias. Dios no es el autor, pero sí es quien puede meter su mano en medio y usarlo para un propósito glorioso. Y es lo que está sucediendo aquí, y está diciendo Jesús, este tipo es una oportunidad de que podamos experimentar la gloria de Dios. Y me llama la atención que el filtro de los discípulos era, ok, este hombre está afligido y ellos lo asignaron a una situación de juicio en lugar de algo que representaba la misericordia de Dios. Fíjate bien lo opuesto. Ellos dijeron, es juicio de pecado. Y Jesús dijo, es la misericordia de Dios que está por ser manifestada. ¿Sabes qué? Los discípulos estaban atribuyendo un culpable a la situación de esta persona. Y lo que Jesús estaba viendo una vasija quebrada en donde gloria estaba a punto de ser derramada. Los discípulos estaban atribuyendo a pecado, pero Jesús le estaba atribuyendo a gloria de Dios que estaba a punto de ser manifestada. ¿Puedes ver cómo son polos opuestos. Y a mí me veo esta historia y es tan inspiradora, pero a la vez me lleva a esta oración y esta honestidad de decir: Señor, ayúdame a interpretar mi vida a través de los lentes correctos. Ayúdame a interpretar mi vida a través del filtro adecuado. A veces no le hallamos sentido, a veces no le hallamos propósito, a veces nos desanimamos, pero muchas veces es porque quizá no estamos viendo adecuadamente. Y hay un ejemplo por excelencia, el ejemplo mismo de Jesús. Los discípulos querían ver un rey entronado con un sable degollando a todo el imperio romano. Un rey poderoso que vino a someter, y ¿sabes qué estaban viendo? A un hombre humillado, golpeado, lastimado, vulnerable. Sí, con una corona, pero no de oro y de piedras preciosas, sino una corona de espinos. Y a los ojos de los discípulos era una gran derrota. A los ojos de los discípulos no tenía sentido que Jesús estaba perdiendo la batalla. Pedro dijo: no, saquemos la espada y vamos a defender a Jesús y vamos a cortar orejas si es necesario, pero vamos a defenderlo porque Él vino a tener victoria, no vino a ser derrotado. Y los discípulos veían a un Jesús preso, humillado, golpeado, lastimado, y aparentemente estaba perdiendo su misión, estaba perdiendo el propósito por el cual Dios lo había enviado. Aparentemente era el peor momento del ministerio de Jesús, pero con el filtro adecuado y con el filtro correcto pudiéramos ver desde el cielo, sabiendo que a pesar de que los discípulos pensaban que era la peor derrota, se estaba librando la batalla más grande de todos los tiempos. Jesús estaba en la cúspide de la victoria de todas las victorias. Jesús nos estaba librando de la muerte, del pecado y del diablo. Y unos lo veían como pérdida, unos lo veían como derrota, pero con el filtro correcto nos daríamos cuenta que era el momento más glorioso y victorioso de toda la humanidad. Jesús en la cruz diciendo: consumado es, un grito de victoria. Y como un mismo suceso puede ser interpretado de dos maneras. Yo digo: Señor, ayúdame a filtrar de la manera correcta todo lo que está en mi vida. Ayúdame a ver de la manera adecuada. Ellos usaron un filtro, y yo quiero rápido mencionar tres filtros que usamos nosotros como seres humanos para interpretar la vida. Y creo que vale la pena estar conscientes de esto, para esforzarnos en usar los filtros adecuados para nuestro día con día. Y los tengo aquí como categorías. El primer filtro que usamos como seres humanos es el de la ley, y es precisamente el que usaron los discípulos. Ah, es que es un pecador. Voy a decirlo de otra manera: es que hay buenos y malos. O eres blanco o eres negro, o eres bueno o eres malo, o eres rojo o eres azul, o eres, ¿sí me explico? Son estos extremos de que o eres así o eres así. Y sabes, la religión siempre nos enseñó que en la vida hay buenos y malos. Y entonces los seres humanos normalmente, cuando nos dicen hay buenos y hay malos, pues el primer bueno que conocemos pues es uno mismo. Ay, yo no soy tan malo, obviamente. Pero luego entonces empezamos a conocer personas, y luego decimos cosas como: no, esta persona tiene un gran corazón. Y luego pues de los otros no decimos eso, y es como que empezamos a ver, no sé cómo le hacen algunos, pero pueden ver el corazón, cardiólogos, yo no sé qué se dediquen, pero logran ver el corazón de la gente. O sea, la Biblia dice que solo el Espíritu Santo lo hace, pero hay algunos que también lo pueden hacer. Y es de que wow, el gran corazón. Pero de alguna manera, cuando usamos esas expresiones, también es porque a veces estamos categorizando buenos y malos. Y vemos una y otra vez en la Biblia, cuando se acercó esta mujer a adorar a Jesús, y los religiosos dijeron: ella es mala y no puede adorar a Jesús. Jesús, si supieras qué clase de persona es la que se acerca a ti, no dejarías ni que te tocara, porque ella es chusma, ella es mala, ella es una pecadora. Yo no, ella sí. Y ese es el filtro de la ley. Pero sabes, la Biblia no enseña en ningún lado, de principio a fin, que en la vida hay buenos y hay malos. La Biblia enseña que solo hay un tipo de personas en la historia, solo hay malos. Y la otro tipo de personas que hay son malos, redimidos por la gracia y la misericordia de un Dios bueno y santo que nos transforma. Pero la realidad es que todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, y es por eso que le buscamos, porque creemos que en Él podemos hallar gracia. Pero luego por eso Pablo dice: esta gracia que nosotros hemos hallado, de gracia recibiste, de gracia damos. ¿Qué quiere decir? Que si yo igualo, me veo a mí mismo y veo mi vida y reconozco que yo soy una persona que ha cometido errores y que ha fallado y que ha ofendido a Dios, el día de mañana cuando yo veo a alguien, yo no tengo la libertad de juzgarlo y decir: es que él es un pecador, porque yo reconozco que el primer pecador soy yo, así que yo no arrojo la piedra porque a mí nadie me la arrojó. Y entonces empiezo a la gracia, en lugar de la piedra que me arrojaron gracia. Entonces esto me invita a poder arrojar gracia también a otros. En lugar de separarme, extiendo la gracia que yo mismo he recibido. Y juzgamos por la ley. Número dos, el filtro que usamos es el filtro de la moral. Y ya lo hemos dicho, o somos moralistas o somos liberales. Y esto suena muy político, pero en sí va más allá de la política. Es la condición del corazón. Usualmente juzgamos a través de la moral o lo liberal de nuestra sociedad y nuestra cultura o la tradición de nuestra familia. Sí, y entonces, por decir un ejemplo, si en mi familia me enseñaron que ponerse un tatuaje es de carceleros, cuando yo veo al Brian que se le acerca a la Kimberly, yo voy a decir: ay, no, no te le acerques porque es un carcelero. Y entonces yo lo voy a juzgar de acuerdo a la moral de vida que yo tengo. Sí, y como sociedad tenemos nuestros valores y nuestros estándares morales. Sí, y juzgamos la vida de acuerdo a eso. A veces en la iglesia también tenemos nuestros estándares morales, no necesariamente bíblicos. ¿Llegaste tarde? Los cristianos de verdad llegaron temprano hoy, ¿eh? Oye, ¿dónde dice la Biblia ahí? Llegaréis temprano a la iglesia y seréis un verdadero cristiano. No, y digo, y a los voluntarios yo les digo: llegué temprano, pues, pero no porque sea buen cristiano o mal cristiano, pues porque si llegas tarde, pues aquí el changarro no sale, ¿verdad? O sea, hay que echarle gana. Pero es algo totalmente ajeno a espiritualidad, es algo práctico, es algo funcional, es algo operativo. Pero usamos estándares. Vamos a tener el evento de matrimonios y no sé qué, y lo, pastor, yo no voy a poder ir al evento. Los matrimonios que sí aman a Dios iban a ir. Y eso la Biblia no lo dice. Iréis a la cenáis de matrimoniais. No dice en ningún lado la Biblia eso. Pero son estándares que nosotros usamos. Es nuestra moral. Y yo les voy a contar, ya lo he contado antes, pero me acuerdo que una vez estábamos en una reunión y vino un grupo de extranjeros a escuchar el mensaje. Sí, yo compartí un mensaje del evangelio, el mensaje que Dios nos dio, y estaban estos extranjeros así bien atentos, y yo no sabía si estaban atentos o no me estaban entendiendo nada, pero estaban así. Era claro que eran extranjeros, estaban muy altos. Y dije: estos cuates son alemanes, o no sé por qué, no traen el perfil normal. Y al final me acerqué con uno de ellos, y este en particular, que era el más atento, estaba en el lobby de la iglesia, en otro lugar, y me empieza a decir: nunca había ido a algo así en inglés. Nunca había escuchado algo así. Estoy impactado. Estoy impresionado. Nunca lo había entendido. Y yo estoy por dentro de mí: gloria a Dios. Dios está haciendo algo. Me dice: ¿Y por qué crees tú? Y me empieza a preguntar sobre el mensaje. Y sabes que le puso atención cuando te sigue preguntando más. Me dice, o sea, pero ¿por qué entonces Jesús esto y el otro y todo? Y yo, ah, mira, es que, y mientras le empiezo a explicar, el tipo mete su mano a su bolsa y saca una pipa y le con tabaco y empieza a fumar en el lobby de adentro de la iglesia. Empezó a profanar el santuario de nuestro Dios. Ahora, yo sí estaba pensando, no tanto eso, así de que profanaste el templo o lo que sea. No, dije, pues no sé, una nube, nada que algunos dicen, no, una nube en la iglesia. Pero, pero yo pensé, dije, híjole, pues mañana van a venir todos a la reunión y van a decir, pues, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero yo tengo una decisión que tomar en ese momento. Él me está hablando que por primera vez escuchó un mensaje así, que por primera vez le entendió, que Dios hizo algo y que sintió algo, y yo tengo la opción de seguirlo escuchando y seguirle predicando a pesar de que esté fumando en el hoyo de la iglesia, o de indignarme y decir, en la iglesia del Señor no se hacen estas cosas, afuera. Sí, y gracias a Dios en el momento nadie se escandalizó. Gracias a Dios hubo algo especial de Dios, porque todos tuvieron la madurez para verlo y no escandalizarse. Y esta persona estuvo yendo por meses a la iglesia, por meses y por meses. Y solo iba a estar un tiempo aquí en Monterrey, ya se regresó a su ciudad. Y gracias a Dios pudimos sembrar en su vida por meses. Pero yo en ese momento tenía que tomar la decisión: o ignoro que estaba fumando en el lobby de la iglesia, o me indigno porque aquí no hacemos eso. Entonces, son moral que nosotros establecemos. Ahora, yo no estoy celebrando esa situación, yo estoy celebrando que Dios está haciendo algo en él. Y por ese momento yo pasé por alto lo demás. Pero esas reglas no son bíblicas, son cosas que nosotros juzgamos de una manera a través de nuestra moral. O por ejemplo, también somos liberales. Sí, y es como que, oye, deja de hacer esto. No, a mí nadie me va a decir qué hacer. Yo y Dios somos libres, y Dios piensa todo igual que yo, y a Dios le gusta todo lo que a mí me gusta, y Dios está totalmente de acuerdo con todo lo que yo esté de acuerdo. ¿Será? ¿De verdad? Y por último, la otra filtro que usamos es la de la experiencia personal. Y es cuando usamos frases como, mira, yo siempre he dicho que, y ahí va, tu verdad personal de tu experiencia. No, yo siempre he dicho que los empresarios son bien así. Aguas. No, yo siempre he dicho que todos los hombres. Y es que yo siempre he dicho que y son estas cosas que venimos aportando, pero a través del filtro de nuestra experiencia personal. ¿Y será que la vida es como yo pienso por lo que me pasó? ¿O será que quizá necesito dejar que Dios sane mi filtro y que Dios me ayude a ver cómo son las cosas? Pero es que yo siempre he dicho, pues qué bueno. Y Jesús dijo, habían oído esto, ahora yo les digo. Y es que a mí me enseñaron que el que no tranza, pues no avanza. Lo hacemos ver, si el que no traen seis, pues no avancéis. Ando bien Reina Valera el día de hoy. Y también a mí siempre me dijo que yo no soy, siempre me dijeron que yo no soy el tapete de nadie. Y por eso cuando me ponen una mejilla, yo les pongo la otra. Y es basado en nuestro, si me explico, en lo que vivimos, o en nuestra educación en casa, etcétera. Pero ¿será que Dios quiere que veamos la vida a través del filtro de nuestra cultura, de la ley o de nuestra experiencia personal? ¿Serán esos los filtros correctos? Y sabes, hay veces que no tienen, no estoy diciendo que son enteramente diabólicos tampoco. O sea, si a ti te, a mí siempre me dijeron que hay que ayudar a los demás. Gloria a Dios, claro. Aunque en realidad eso lo dice la Biblia. Pero está bien, porque lo que estás diciendo es compatible con la voluntad de Dios. A mí siempre me han dicho que hay que ser generosos. Súper bien, la Biblia lo dice. A mí siempre me han dicho que hay que saber perdonar y no guardar rencor. Súper bien, eso lo dice la Biblia. Y lo que estoy diciendo es la respuesta de lo que quiero terminar. ¿Cuál es el filtro correcto? A través de los ojos del Evangelio. Es tratar de ver las circunstancias que me rodean, que me suceden, a las personas que están alrededor de mí, y usar los lentes del Evangelio. Y sabes que a veces tenemos expectativas acerca de personas, a veces tenemos expectativas familiares, a veces tenemos expectativas sobre la iglesia, a veces tenemos expectativas sobre nuestras amistades, y nos ofendemos y somos desilusionados porque tenemos ciertas expectativas que nosotros mismos desarrollamos y decimos: es que él debió de haber sido muy leal, o él debió de haber estado para mí cuando yo más lo necesitaba. Es que mis papás debieron de, y sabes que sí, sí, quizá hubiera sido increíble, sí, quizá hubiera sido lo mejor o lo más agradable, pero sabes que nos enseña el Evangelio que todos aquellos que nos desilusionaron también son vasijas rotas que han sido desilusionados también. Y en vez de juzgar y exigir, digo, quizás estoy exigiendo demasiado, cuando al final todos somos seres humanos sostenidos de la gracia de un Dios bueno. Mira cómo Jesús veía a la gente, Mateo 9:36. Y cuando Jesús vio, y no nos está diciendo lo que Jesús dijo. Este versículo no nos está diciendo lo que Jesús enseñó, lo que Jesús declaró y profetizó. No, no. Está diciendo la manera en la que Jesús veía, cómo él filtraba, cómo él interpretaba lo que él podía ver. Y dice: y cuando Jesús vio las multitudes, y si te fijas, cuando Jesús vio las multitudes, dice, ¿qué dice? Les tuvo compasión. Dice, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y en este contexto está hablando de una, de estas multitudes, sí, de pecadores, sí, de religiosos, y sí, de gente de la no religión, todos revueltos. Y Jesús los vio, y vio los problemas, y vio todo lo que estaba pasando, y vio los pecados, y vio la injusticia, y vio la opresión, y vio la división, y vio los problemas de la multitud. Y Jesús no dijo: ustedes los de este lado, háganse para allá porque ustedes están bien, y los de allá, apedréenlos a ellos. Jesús los vio a todos por igual y dijo: ay, siento compasión de ellos, están confundidos. Son como ovejas descarriadas sin pastor. ¿Y sabes cómo es una oveja sin pastor? Son naturalmente animales, las ovejas son animales que tienen la naturaleza de coquetear con depredadores por alguna extraña razón. Las ovejas se sienten atraídos por animales que se los van a comer. Y uno dice: hay ovejas, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Te lo dije. ¿O cuántas veces decimos: ya sabía que, pero ahí voy? Hazle, ve al final, ¿no? Porque tenemos esta tendencia de coquetear con todo aquello que nos va a devorar. Pero Jesús sintió compasión, hijo, están bien confundidos. Y esto sucede en Mateo 9, y eso es lo que iba a decir. Si tú te vas hasta más adelante, Jesús está en la cruz del Calvario. Injustamente, equivocadamente, humillado. Y en la cruz Jesús alza sus ojos y dice: Señor, perdónalos, bola de pecadores. Jesús no dijo eso. Señor, perdónalos, esta gente mugrienta que... Jesús, Dios, perdona a estos sangrones, que a estos arrogantes, a estos orgullosos, a esta gente bola de... No, Jesús, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Están confundidos, Padre. No saben el camino. no pueden ver, no ven bien, no se dan cuenta de que efectivamente soy el Rey, no se dan cuenta que efectivamente soy el Salvador, no se dan cuenta de que estoy triunfando sobre su confusión. Y así que Jesús viene y abre nuestros ojos, nos da luz y ayuda a que nuestros ojos puedan ser abiertos para comprender la vida a la luz del Evangelio. Así que podamos ejercitarnos en empezar a ver todo lo que nos rodea a través de los ojos de la fe, a través de los ojos del Evangelio, a través de, hemos dicho, ¿qué haría Jesús? Igual sería bueno también preguntarnos, ¿cómo vería a Jesús? ¿Cómo interpretamos lo que nos rodea? Y la gente de repente nos pasa, ¿no? Y gente llega y ay, este tipo es bien presumido. Y que si en lugar de ver eso, vemos como Jesús, es decir, tiene una necesidad de ser afirmado en lo profundo de su corazón. Ay, es que esta persona es bien insegura. Y que si en lugar de juzgarlo y decir, pues, ¿quién lo hizo tan inseguro? ¿Él o sus padres? ¿O la Kimberly que lo cortó? En vez de estar preguntando, y si vemos con los ojos de la fe, decir, necesita amigos, necesita que alguien lo invite al cine. Y empezamos a ver lo que nos rodea con los ojos de la compasión y la misericordia. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de esta manera en la que Jesús veía? Es que dice, las vio como ovejas sin pastor. ¿Y sabes cuál es la naturaleza de un pastor? Ser paciente con sus ovejas y cuidar de ellas y tratar de ayudarlas a rectificar el camino. Así que, ¿qué si desarrollamos una visión un poquito más pastoral hacia todo lo que nos rodea? Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Cuando ves a ese tipo show off, que está así queriendo impresionar y lucirse, y lo ves, ¿qué ves? Cuando ves a esa mujer ostentosa queriendo brillar, ¿qué ves? Cuando ves a ese jefe estricto, rígido, duro, que parece que quiere hacerle la vida miserable a todos los que le rodean, ¿qué ves? Cuando ves a esa persona insegura y tan nerviosa y tan ansiosa, ¿qué ves? Cuando ves ese, no sé, esa es la pregunta, ¿qué ves? ¿Cómo vemos? Y que el día de hoy podamos desarrollar la visión correcta. Sabes, yo quiero terminar con esta idea, no la tenía en mi mensaje, pero hay un don en la Biblia, en Corintios, que habla del don de discernimiento de espíritus. Y es un don increíble, la verdad, los dones tienen un funcionamiento increíble para la obra del Evangelio. Y hemos confundido el don del discernimiento con el don del morboso. No sé cómo decirlo. Porque decimos, no, yo tengo un don muy especial de discernimiento. Y lo vi a él, y como que era medio mala onda. Y la vi a ella, y vi que como que trae un espíritu ahí medio seductor. Sácala de la iglesia. Y sabes que el don de discernimiento no es ese. Ese es el don del morboso, chismoso, pues, así como, ay, como que es medio así. Pues sí, pues lo estás juzgando. Pero tú crees que Dios te va a hablar y te va a decir, oye, ese pecador que está ahí al lado de ti, ay, es medio sangrón. Tú crees que Dios te va a, ay, gracias, Señor, sí, cierto, sí, bien sangrón, ay, sí, Dios, sí, no. Ser humano sangrón que está ahí al lado de ti. El don de discernimiento es esto. ¿Qué es? Es ver a esa persona orgullosa y que Dios te dé el discernimiento, es decir, tiene carencia en su corazón. Y el don de discernimiento tiene el propósito no de que vayas a contarle a otros que es medio sangrón, sino de que vayamos a nuestra casa y empecemos a orar por esta persona. Decir, Señor, sana, sana su corazón, porque estas actitudes que esta persona toma son la respuesta y son la reacción de aquellas heridas que viene portando en el pasado. Ayúdalo, Señor, y si puedes usarme a mí para bendecir su vida, ayúdame a bendecirlo. Ese es el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque los dones son para la edificación, para edificar la vida de alguien más. Así que yo quiero terminar orando. Quiero terminar pidiéndole a Dios que nos ayude a usar los lentes correctos. Es darnos esta visión del evangelio, Señor, y de ver de la manera adecuada a todos los que nos rodean. Tendemos a juzgar, tendemos a filtrar, tendemos a evaluar y tendemos a ver a las personas como culpables de algo, Señor. Pero ayúdanos el día de hoy a lograr ver como tú ves, Señor, a las multitudes, movidos a compasión y movidos, Señor, a ver que realmente como seres humanos estamos confundidos y tratando de encontrar el camino. Y a la vez, gracias porque tú eres ese camino que nos ayuda a caminar, Señor. Pasos firmes. Yo te pido que nos ayudes a tener los ojos de la fe, los lentes, Señor, del evangelio, y que podamos servir a todos los que nos rodean, y que podamos tener compasión de todos los que están al lado de nosotros, y que podamos desarrollar este corazón de edificar y de construir y de ser personas que contribuyen a la vida de los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a ver de la manera correcta. Ayúdanos a ver, Señor, aún las circunstancias que nos suceden, y ayúdanos a ver, Señor, aún las pruebas que nos rodean desde la óptica correcta, Señor. Tú querías hacer un milagro, Señor, en esta persona, aunque ellos veían una tragedia. Ayúdanos, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Danos esta gracia y esta bondad de ver como tú ves, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.